Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Contentos, bienvenidos una vez más. Aquí estamos en Iglesia La Red Aurora. Y damos la bienvenida también. En este primer servicio es cuando también estamos haciendo este servicio para Radio La Red en 1650 AM. Así que los que están escuchándonos también allí el día martes, gracias por ustedes y esperemos que presten mucha atención. Sabemos que la gran mayoría, por la última estadística que hemos tenido, el último estudio que recibimos, la gran mayoría escucha Radio La Red en su vehículo. ¿Okay? Así que a manejar con cuidado. Mientras escuchamos esto, nosotros vamos a leer la Biblia en un momento. Ustedes no van a poder estar leyendo la Biblia y manejando, así que manejen solamente y escuchen. Los que estamos aquí en Aurora, claro que sí, contentos y siempre tenemos este cuarto donde estamos, este salón grande donde estamos más apretados tal vez, pero estamos esperando el templo y ayer estuvieron los varones, bastantes varones trabajando aquí durante todo el día y estamos cada vez más cerca. Ya dentro de muy poco tiempo, Dios mediante, estaremos en ese lugar abajo y ya no vamos a tener cuatro servicios juntos como tenemos aquí. Vamos a creer que en uno vamos a caber todos y si no cabemos, ahí haremos dos y así, ¿ok? Pero por ahora así es. Y luego también estamos en Arvada y en Lakewood y en Denver Norte. Y vamos a ver cuándo Dios quiere abrir una quinta, ¿okay? Congregación. Por ahí andan nubes de humo cerca esta semana. Así que vamos a ver qué pasa. Pero el Señor está aquí dándonos la misión de seguir extendiendo el Evangelio a través de plantar más congregaciones en diferentes lugares. Y ahí poder entonces estar con, mandar obreros y estar allí alabando al Señor. Hoy vamos a continuar con el estudio de nuestro libro de Romanos. Así que si usted puede abrir la Biblia ya, como ven en las pantallas, aquí también quizás en los overflows, si hay personas allí. Romanos capítulo 1, todavía estamos en el capítulo 1, comenzamos el domingo pasado, continuamos el jueves en el servicio de media semana, y ahora este es nuestro tercer mensaje sobre el libro de Romanos, capítulo 1, y vamos a ir de los versículos 16 al 32. Si usted, que está aquí en Arvada, nos visita y no tiene una Biblia en sus manos, queremos regalarle una Biblia como todos los domingos, los jueves, cada vez que nos reunimos. Solamente háganos una seña con la mano, levantando su mano, y allí los sugieres, con todo gusto, le van a regalar una Biblia para usted. Yo sé que es muy probable que tenga la Biblia en el celular, yo también, pero es muy interesante cuando estamos aquí congregados poder leerlas desde el libro y a veces hasta es un poquito más rápido. También ustedes que están en las otras congregaciones, más tarde cuando ven esto, saben que hay siempre ujieres en todas las congregaciones y siempre hay Biblias por todos lados para regalar. Vamos a orar y luego vamos a Romanos capítulo 1. Desde el versículo 16. ¿Estamos listos para escuchar la palabra de Dios? De verdad, Él estuvo escuchando nuestras alabanzas y nuestros cantos, así que ahora nosotros vamos a escucharlo a Él a través de la Biblia, ¿sí? Nuestro Dios, así que estamos dispuestos para que tú nos hables y te damos muchísimas gracias porque podemos tener libertad aquí en nuestro país para abrir tu palabra, adorarte, ofrendar, cantar, estar en compañerismo y ahora de una manera muy especial, estar atentos a tu palabra. Háblanos, oh Señor, a todos. Tú conoces la necesidad, el crecimiento de cada uno de nosotros en ti, en la fe, y también aquellos que aún no te conocen. Háblanos a todos. Y háblanos a todos también como congregaciones aquí en la red. Oramos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Saludos también a los que están en Facebook, viéndonos desde diferentes países y lugares aquí en Estados Unidos. Romanos capítulo 1, versículo 16, la palabra de Dios dice, porque la ira de Dios se revela, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¡Wow! Bueno, es un texto largo, pero es inevitable no romperlo en el medio y leerlo completamente. El mensaje anterior, que fue el servicio del jueves en media semana, nosotros aprendimos que el apóstol Pablo sentía una gran necesidad de predicar este evangelio y lo sentía como una deuda a todos los gentiles y los no gentiles, a todo el mundo, más allá de su raza, nación, lenguaje. Él sentía una gran deuda y aprendimos que nosotros debemos sentir la predicación del evangelio como una gran deuda que tenemos con esta ciudad. A Pablo no le importó el nivel educativo de la gente, el nivel social, su estatus, su dinero o pobreza. Él simplemente presentó el evangelio. El propósito en la vida de Pablo era predicar el evangelio de Cristo. ¿Pero para qué? Para lo que leímos hoy, para que fuesen salvos de la justa y maravillosa ira de Dios. Y hoy estamos hablando de la maravillosa justicia de Dios. Y usted se preguntará, pastor, ¿dónde está tan maravilloso esto que hemos leído? Es terrible. Usted va a observar este domingo y el jueves que es maravillosa la justicia de Dios. Y el primer versículo que hemos leído, el verso 16, claramente ya lo expone. El versículo 16 dice, Pablo no se avergüenza del Evangelio, porque el Evangelio es la declaración de la justicia de Dios, que al mismo tiempo que es terrible, es maravillosa. Terrible para unos, maravillosa para otros. El versículo 17 es la declaración clave de toda la epístola de Romanos. Todo el libro de Romanos tiene que ver bastante con este versículo 17, donde dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando Pablo dice como está escrito, se está refiriendo al libro del profeta Habacuc. En el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4, encontramos justamente las mismas palabras. El justo por la fe vivirá. Entonces Pablo, como todo predicador debe hacer, toma de la Escritura y aplica con la Escritura lo que está diciendo. El Evangelio revela la maravillosa justicia de Dios, el cual justifica por un lado al pecador arrepentido que pone su fe en Cristo Jesús. Poner la fe en Cristo Jesús es lo mismo que creer en Cristo Jesús. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, todo aquel que en él cree, está diciéndole no solamente el que cree que existió Jesús, sino aquel que cree quién es el Señor Jesús, qué hizo el Señor Jesús para salvarnos. Esta fe puesta en Dios mismo resulta en la reconciliación con Dios. Y eso es lo que muchos de nosotros, años atrás, meses atrás, algunos días atrás, hemos venido a los pies de Cristo. ¿Qué queremos decir con eso? Obtuvimos la reconciliación con Dios. ¿Cómo ocurrió eso? Reconocimos que éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador. ¿De qué? De la ira justa de Dios. Entonces, nuestra fe puesta por Dios mismo resulta en la reconciliación con Dios y eso produce salvación de la ira venidera, del juicio final, de ese día de juicio horrible, y al mismo tiempo provee la entrada a la paz con Dios aquí y a la vida eterna con Dios allá. Al apóstol Pablo no le importaron las críticas. La gente en aquel tiempo, especialmente los judíos, pensaban en el Evangelio que, claro, como había comenzado muy, muy pobremente, vamos a decirlo así, a comparación de otras religiones que ya existían, la gente lo criticaba. Pobremente me refiero a que, ¿cómo comenzó todo esto? Primero fue profetizado, pero cuando llegó el día, Jesús vino como un baby. ¿Recuerdan? Humilde baby en un pesebre, oloriento, lleno de animales. Entonces, en la cultura refinada de aquellos tiempos y de la de hoy, eso parece un poco extraño. Ya en aquellos años antes aún de venir Jesús, la idea de la religión era una cosa más sofisticada. Y ahí viene el Señor en un pesebre lleno de animales y lleno de olor y como un baby vulnerable, pero eso estaba profetizado, esa era la entrada de Dios encarnándose como un ser humano aquí en el mundo. Entonces Pablo no le da vergüenza y él dice, a mí no me avergüenza, yo no me avergüenzo predicar este evangelio, no me avergüenzo del evangelio, y dice, es poder de Dios. Y esta palabra poder, que muchos de ustedes ya han escuchado a otros o a mí mismo decir, es la palabra traducida para nosotros como dinamita. Hay varias palabras en griego para poder, hay 6 o 7, si mal no recuerdo. Esta es una que a propósito el Espíritu Santo, Dios, le hace elegir a Pablo. Y esta no es la dinamita como usted piensa, you know, que va y explota y rompe un edificio. Esto es poder constante, es al revés, es una cuestión de poder como si fuese una energía que está constantemente en poder. Y wow, qué es cierto, miren, siglos y siglos y siglos ocurre que todavía la gente viene a Cristo por el poder de Dios. Entonces Pablo dice, yo no me avergüenzo de ese evangelio, primero porque él lo experimentó en su propia vida, y segundo porque él experimentó ver miles de personas por una sencilla predicación poderosa del mensaje del Evangelio, mucha gente se reconcilia con Dios. El poder del Evangelio no se comprueba por medio de argumentos lógicos, aunque tiene mucha lógica si uno lo quiere ver. Pero el poder del Evangelio se manifiesta en la transformación de las vidas. Ninguna religión del mundo transforma una vida. La información a veces crea códigos de conducta ética o moral o de, you know, behavior, de cómo uno se desenvuelve, pero nunca transforma la vida, nunca da paz con Dios. El único es el Evangelio. Entonces, el poder del Evangelio se comprueba por la transformación de la vida. Hay muchos misterios dentro del Evangelio, y es cierto. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, no está creado por un ser humano. Cualquier cosa creada por un ser humano es absolutamente explicable, ¿verdad que sí? Es cuestión de ir a la ciencia, es cuestión de explicarlo. Las cosas hechas por Dios no siempre se pueden explicar humanamente. Y el domingo pasado decíamos, gloria a Dios, que adoramos a un Dios que no lo podemos poner bajo una lupa, o en un telescopio, o en un microscopio, o en un tubo de ensayo. Qué pequeño sería, ¿verdad? ¿A quién estaríamos adorando? A alguien creado por nosotros. Y justamente aquí la Biblia dice que ese fue el problema desde los comienzos en la humanidad. El poder del Evangelio no se comprueba entonces con argumentos lógicos, sino con el poder transformador que el Evangelio contiene, porque es el mensaje de Dios, la justicia de Dios maravillosa que estamos estudiando desde hoy. Separa a la persona que rechaza a Dios y manda a juicio, y a su vez esa justicia, esa misma justicia, es la que nos cubre cuando recibimos la salvación que Dios nos ofrece por fe. Por eso dice aquí que es por fe y para fe. La misma justicia que separa a unos es la misma justicia que cubre a otros. La pregunta es, ¿aceptará usted esa justicia para que lo cubra o para que lo separe? Si usted lo rechaza, esa justicia, Dios es justo. Usted mismo se autodescalifica. O usted recibe la salvación y el Señor lo califica como hijo o hija de Dios. La ira de Dios es justa y es revelada al ser humano, porque a pesar de que el ser humano desde Adán y Eva hasta el presente y al futuro, a menos que venga el Señor Jesús antes, siempre fue revelado al ser humano quién es Dios. Y la ira de Dios es justa por eso mismo. Pero la Biblia nos dice acá que a pesar de haber recibido la verdad en la creación, hay dos grandes elementos que son inexcusables. Primero, la creación. El ser humano observa la creación desde Adán y Eva, los aborígenes, los indios, los europeos, los asiáticos, los latinoamericanos, los orientales, los medio orientales, los africanos, no importa. De siglos y siglos, el ser humano, hombre y mujer, ha mirado a su alrededor, ha mirado su cuerpo, ha mirado a los demás y sabe dentro de su conciencia que esto no es casualidad. El universo, el cuerpo, el ser humano, todos los animales, funciona con una perfección máxima. Y el ser humano sabe dentro de sí que esto no es casualidad. Hay un creador, hay un diseñador del diseño. Y con la ciencia, a medida que avanza, menos excusa el ser humano puede tener. Porque ahora hasta puede ver cosas que visiblemente antes no podía ver. Y luego está su conciencia, ese es el segundo elemento. Dios ha hecho a los seres humanos diferente de los animales. Usted y yo podemos hablarnos, comunicarnos, razonar, creamos arte, creamos música, creamos... Todas son cosas que un animal nunca puede hacer. El animal actúa por instinto que Dios mismo programó en su pequeño cerebro, pero nosotros tenemos un alma, una mente, un espíritu para poder conectarnos con Dios y para poder conectarnos unos con los otros. Y la Biblia dice, no hay excusa para el que rechaza a Dios. Primero está el universo alrededor suyo y luego está su propio cuerpo y su propia conciencia. Y el Señor nos dice aquí a través de su siervo Pablo que es justa la ira de Dios, porque a pesar de que el ser humano recibió siempre la revelación natural de Dios a través de la creación y dentro de sí en su conciencia, aún así detiene el ser humano con su rebeldía la verdad. Esta triste realidad comenzó desde los albores, desde los comienzos de la humanidad. En segundo lugar, aquí vemos que la naturaleza revela el poder maravilloso de la justicia de Dios dentro aún de la creación. Dios se manifestó, como decimos, claramente al ser humano desde la creación del mundo, pero además nos dio la capacidad de entender, la capacidad de investigar, la capacidad de descubrir. ¿Cuándo fue la última vez que usted supo que un caballo descubrió el átomo? ¿Supo alguna vez que un elefante descubrió la célula? ¿Alguna vez escuchó que una rata inventó una medicina? No, se las usa para justamente probar las medicinas. ¿Qué está pasando aquí? Dios dio capacidad a usted, a mí, al ser humano. Por medio de las cosas hechas podemos comprobar que Dios existe. Y lo invisible también nos muestra que Dios existe. No podemos ver nuestra mente, no podemos ver la mente de nadie, pero podemos ver el efecto de lo que hay en nuestra mente. ¿Y qué me dicen de la inclinación natural de todo ser humano a adorar a algo? Si ustedes van a cuevas alrededor del mundo, en nuestros países inclusive, ustedes van a ver en las cuevas pinturas hechas con sangre, donde nuestros aborígenes pintaban cosas que ellos imaginaban y al mismo tiempo cómo era la vida de ellos. Se ve a los hombres trayendo un animal grandote porque fueron de caza y pesca y a la mujer cocinando y lavando. Estas cosas no son machistas, no son modernas. Siempre esto fue lo que el ser humano hizo. Y al mismo tiempo en esas pinturas, en esas piedras de miles de años atrás se ve gente adorando. Se ve gente con sus manos levantadas, gente arrodillada y adorando al sol, las estrellas o algún objeto que se imaginaron. U otros mirando al cielo, no entendiendo todo, pero todo ser humano sabiendo dentro de sí misma, dentro de sí mismo, aquí hay algo más que yo. Hay alguien más en este universo. Y Dios dice, eso fue Él mismo que puso dentro del ser humano esa intención constante de buscar más allá de sí mismo y adorar. Eso proviene de Dios. Lamentablemente el ser humano, en vez de adorar a Dios, como acabamos de leer, se adoró a sí mismo. Ustedes vieron la lista, cuadrúpedos, reptiles. Estos son ídolos que se hicieron. La adoración a las serpientes es una adoración que tiene siglos, por ejemplo, y todavía se practica en India y en algunos otros lugares. Estas cosas están desde los comienzos, de los albores de la humanidad. El hombre se equivocó, entendiendo por un lado en su conciencia y alrededor del universo que hay alguien que diseñó todo, al mismo tiempo, escuche, escogió por decisión propia, no es mera ignorancia, escogió por decisión propia crear algo para adorar. Quería ver algo para tocar y adorar. ¿Qué hicieron los israelitas cuando Moisés los sacó de Egipto? Moisés estaba esperando las tablas de la ley de Dios y su hermanito aceptó la presión del pueblo para crear un becerro de oro que no anda, ni habla, ni oye, ni ve. ¿Y qué me dicen hasta el día de hoy? ¿Acaso no existe eso? Existe. Ya no solamente en forma de animales, sino aún con personajes bíblicos hechos imágenes, estatuas, y la gente les habla y los adora o piensa que así pueden comunicarse con Dios. Esto es un problema tan viejo como la humanidad. Pero el apóstol Pablo sigue para adentro y sigue mirando que eso hizo el ser humano también aún con su propio cuerpo. Ahora vamos a llegar ahí en un momento. La Biblia dice que todo lo creado deja al ser humano sin excusa. El ser humano tendría que haber accedido a esa inclinación interior y buscar a ese diseñador, buscar a ese creador, ver qué estaba pasando allí antes de acceder a ser sus propios dioses. Esto es lo que llamamos también en física la ley de la causa y el efecto. ¿Han escuchado eso? Quizás. Obviamente hemos estudiado en la escuela, es probable que nos hemos olvidado, pero aquí estoy para recordárnoslo a todos nosotros. Esta es la ley de la causa y el efecto. La ley de la causa y el efecto dice que una causa se necesita para cada efecto. No les voy a dar la fórmula, ¿ok? que estudiábamos en la escuela. La idea es que cada cosa tiene un origen, algo la causa. El universo no fue ¡pup!, así de la nada. Algo la causó, alguien la causó. El diseño nos muestra que no es algo, es alguien. Hay una causa y hay un efecto. Y esto es lo que el Señor está mostrándonos aquí adentro, aún sin entrar en materia científica. Así que el ser humano siempre ha sido obligado moralmente a concluir que evidentemente hay un creador detrás de la perfección del universo. Y es en base a, llamémosle esa luz, y voy a usar esa palabra con mucho cuidado porque hoy la nueva era la usa mucho y mal, pero esa luz, esa iluminación, esa conciencia dentro nuestro al ver el universo desde siglos atrás, se recibe en nuestra conciencia y es en base a eso que el ser humano será juzgado por Dios. Sin embargo, ¿qué pasó? En vez de seguir el testimonio dentro aún de su conciencia y en lo natural, en vez de darle gloria a Dios por todo lo creado, en vez de buscar a Dios, el ser humano, y ahora sí, eligió mirar dentro de sí mismo, se empezó a dar gloria a sí mismo. ¿Y qué es lo que la Biblia nos dice aquí? Eso le trastornó la mente. Eso no significa que tuvo Alzheimer o demencia, simplemente le trastornó la mente, le hizo que no pueda encontrar satisfacción permanente en nada de lo que ha inventado, ni en la creación de sus propias religiones. ¿Ustedes saben que varios de los grandes inventores en la humanidad terminaron suicidándose? Y otros terminaron en el olvido o deprimidos. Y uno dice, con semejante cerebro, no me refiero al tamaño, ¿verdad?, sino con, wow, cómo trabajaba ese cerebro, qué talento increíble que les dio Dios. Sí, pero una vez que inventaron algo, después pensaron, ¿y ahora qué? What's next? ¿Qué es lo siguiente? Es como cuando uno, y este no es el mejor ejemplo, pero creo que nos va a ayudar. Si alguno tiene la posibilidad de comprar un carro nuevo, 0 millas, 0 kilómetros, todo parece que funciona muy bien, huele a carro nuevo. Vean que hasta hay desodorantes que huelen a carro nuevo. Mentira, huele a cualquier otra cosa. Pero uno va ahí, ¿verdad?, y dice, es un carro nuevo y está lustroso. ¿Cuánto tiempo? ¿Usted recuerda si tuvo la oportunidad de comprar un auto 0 kilómetros? Yo nunca lo estuve, pero sí estuve sentado en el asiento de alguien y dice, este es mi carro nuevo. ¿Cuánto tiempo dura el olor al carro nuevo? ¿Cuánto tiempo uno sigue gozándose y haciendo una fiesta por su carro nuevo? Ni bien sale del dealer, ya perdió valor. Y luego dice, lo disfruté. ¿Cuánto? ¿6 meses? ¿1 año? ¿Y qué pasa si usted compra una casa nueva? Usted compra una casa nueva, ahí no hay olor a pescado, no hay olor a grasa, no hay olor a nada. Hay olor a pintura fresca. Y usted entra y dice, qué linda mi casa nueva, hasta que comienza a usarla, hasta que comienza a cocinar, hasta que comienza a habitarla, y las paredes absorben todos nuestros aromas, todos nuestros aromas. Entonces la casa deja de sentirse fresca y nueva, y gente se frustra, y dice, ¿por qué no puedo hacer que esto tan hermoso que he creado, o alguien ha creado por mí, se mantenga fresco, hermoso? Es imposible. La única forma, ¿sabe cuál sería? Usarlo. Aún así, ya sabe lo que puede pasar por no usarlo. Entonces, el ser humano inventó cosas y no encuentra satisfacción en esas cosas. Cuando usted lee el libro de Eclesiastés, no se ponga a llorar, porque hay gente que ha dicho, pero yo leo el libro de Eclesiastés y me deprimo, pastor. Vanidad de vanidades, todo es vanidad y no sirve para nada. Y está escrito por un hombre que lo tuvo todo, era el más rico del mundo y era el más sabio del mundo. La palabra vanidad significa algo que está vacío. Para nosotros, vanidad es verse al espejo y decir qué lindo soy. Pero vanidad en Eclesiastés no significa eso, significa... Salomón dice, yo lo he probado todo. Mencione, yo estuve ahí, yo lo probé, yo lo compré, yo lo viví. Y ahora dice, miro hacia atrás y nada de eso realmente me dio satisfacción. Fue muy momentáneo. Hay un vacío, hay un void ahí que no se puede llenar. Entonces eso es lo que pasa con la humanidad. Pablo dice aquí en Romanos, el ser humano, al no buscar a Dios, su mente se trastornó y comenzó a adorar, inventar ídolos, y luego a sí mismo comenzó a ver su cuerpo de una manera que no es aquella para la cual Dios la creó, lo creó. Comenzó a darse gloria a sí mismo. Trastornó su mente, no encontró más satisfacción en nada de lo que ha hecho y tampoco en la creación de sus propias religiones. En último lugar, ¿qué hace Dios con esto? Porque es una justicia maravillosa. Bueno, la rebeldía del ser humano es castigada por Dios. ¿No es eso acaso justo? Por supuesto que es justo. ¿Qué papá, qué mamá no castigaría a un hijo rebelde? No sería un buen padre, no sería una buena madre. Observe, eso no es venganza en ese momento, es corrección, es castigo. Pero llega un momento en que Dios, como un padre amoroso, de todas maneras, tiene que hacer esa separación a la que nos referíamos al comienzo. Aquí Pablo dice, ¿cómo castigó Dios a la humanidad, inclusive antes del juicio final? Dice, por lo cual también Dios los entregó, palabra clave del libro Romanos aquí, Dios los entregó a sus propias pasiones. Esta fue la acción de entregarlos a la voluntad de ellos mismos. Y por eso la mentalidad del ser humano rebelde se oscureció aún más. Es como si Dios hubiese dicho, ok, ¿te quieres rebelar contra mí, ser humano? Pues bien, entonces soltemos la ligadura y a ver qué pasa. Ya no podemos decir a la buena de Dios, ¿verdad? Como se dice por ahí, diríamos a la buena del ser humano. Es como si Dios dijera, no quieres hacer mi voluntad, muy bien, yo te entrego para que entonces sea tu voluntad y no la mía. Pero recuerda, es tu voluntad y no la mía. Dios no viola la voluntad del ser humano. Él fue el que puso nuestro sentido de voluntad. Dios no obliga al ser humano a algo que usted no quiera hacer. ¿Lo quiere hacer? Hágalo. El hombre y la mujer eligen someterse a Dios o no someterse a Dios. Y es por esa razón que no tienen derecho a acusar a Dios por los conflictos que viven. Usted como yo escuchamos muchas veces a personas decir, si Dios existe, ¿por qué hay guerras? ¿What? Si Dios existe, ¿por qué hay divorcios y muertes y mueren los niños? Yo le preguntaría, ¿y por qué no le prestamos atención a Dios desde el comienzo? Dios ha dicho, no quieres amarme, no quieres respetarme, no quieres adorarme. Ok, haz tu voluntad. Y el mundo está como está, no por culpa de Dios, sino por culpa de la elección misma del ser humano. ¿Por qué existe mal en el mundo? Por culpa nuestra. ¿Y por qué lo permite Dios? Porque nos dio voluntad. Dios no nos maneja como si fuera control remoto o puppets. No tenemos hilos colgados ahí. Dios dice, ve para acá, ve para allá. Ok, nosotros tomamos la decisión de abandonar a Dios y así están las cosas. Y así están las cosas hasta que Dios diga, basta. Así que jamás, ustedes que están en Radio La Red, ustedes que están en YouTube o los podcasts, ustedes aquí presentes físicamente, jamás blasfemen contra Dios, acusando a Dios por los males de la humanidad. Eso es culpa de la humanidad, no de Dios. Además, la rebeldía del ser humano llega hasta el extremo de dañar su propio cuerpo, torciendo las leyes naturales y teniendo que inevitablemente pagar por ello. Y hoy observe cómo se anima y se celebra aún a los pequeñitos a rebelarse contra Dios utilizando mal su propio cuerpo. Además, la rebeldía del ser humano llega hasta ese extremo. La Biblia dice, los hombres, mujeres, desaprobaron a Dios. Y mire lo que pasó como consecuencia. Perdieron la capacidad de aprobar qué es lo mejor. Por eso, escúcheme, actúan como animales irracionales. Ya no piensan, actúan por los instintos simplemente. Ya no son guiados por la razón. Concluyo con esto. Hay una versión en inglés llamada The Message Bible. No, es una paráfrasis, no es una versión que usted pueda seguir constantemente con la exactitud de su Biblia, pero es una Biblia y el autor, traductor, que es, fue un experto, ya está con el Señor ahora, pero fue un experto en los idiomas bíblicos. Una compañía publicadora le pidió hacer una paráfrasis. Una paráfrasis es algo que no es palabra por palabra, sino este es el concepto general de lo que dice este texto. ¡Bum! Ahí va en lenguaje moderno. Entonces, los dos últimos, los últimos versículos, 28 al 32, él los tradujo de esta manera y yo lo tuve que traducir al español. Pero dice esto: como no se molestaron en reconocer a Dios, Dios dejó de molestarlos y los dejó andar sueltos. Y entonces se desató el infierno, el mal desenfrenado, crueles puñaladas por la espalda. Hicieron la vida un infierno en la tierra, con su envidia, sus asesinatos sin sentido, sus disputas y sus trampas. Mírenlos, malvados, venenosos, de lengua tenedora que atacan a Dios. Matones, fanfarrones, charlatanes insoportables. Siguen inventando nuevas formas de arruinar vidas. Se deshacen de sus padres cuando se interponen ellos en su camino. Tontos, viciosos, crueles, de sangre fría. Y no es que no sepan qué es lo mejor. Saben perfectamente que están escupiendo en la cara de Dios y no les importa. Pero peor aún, les dan premios a quienes hacen mejor las peores cosas. Amén. Usted sabe que hace poco, hoy en día se están dando premios a los travestis. Se están dando premios a hombres que se visten con mujeres, como mujeres, y van a las bibliotecas públicas o van a los classrooms, a los cuartos de los niños en las escuelas y se exhiben. Los niños inocentes que no pueden entender todavía dónde está su mano derecha y su izquierda, están sembrando eso en sus mentes. La sociedad les está diciendo, esto es lo normal, tienes que aceptarlo o eres un racista. Tiempo atrás estaba el problema del racismo, que siempre existió y siempre va a existir, by the way, en todos los países del mundo, nadie se salva de eso. Pero estaban tratando, mire, millones de dólares se gastan para tonterías, por no decir otra palabra peor, estudiando si los bebés son racistas o no. Yo no lo podía creer. Yo decía, ¿qué es lo que estoy leyendo? Esto es un estudio y nuestras taxas están pagando esto. A ver si los bebés son racistas o no. Si un bebé ni siquiera sabe que existe todavía, ¿cómo puede ser racista? Pero ¿se da cuenta la mente torcida del ser humano? Y encima se celebran. Usted, yo hace hasta años atrás, de vez en cuando, allá por marzo, abril, acostumbraba a ver los premios Oscars. La única razón no era para ver qué traje italiano de $1,000 tenían los hombres o qué cosas se ponían las mujeres o qué zapatos tenían, no, era canquearle esa badad. Lo que pasaba era, ok, ¿qué películas están manejando la sociedad? Ese era mi tema. Hace años que dejé de ver eso, porque cada vez se celebra más la promiscuidad sexual. ¿Se dieron cuenta? Cada vez se da premios más ya no al arte de una película y al trabajo increíble de los actores y las actrices. Ahora es quién está más promoviendo todas estas inmoralidades en la sociedad y se les da un premio. Entonces, el Señor dijo que la maldad del mundo aumentaría cada vez más. Y usted y yo somos protagonistas de lo que está ocurriendo. Pero, por supuesto, hay esperanza para estas cosas. El Evangelio de Cristo muestra la maravillosa justicia de Dios en Cristo. El ser humano no puede hacer absolutamente nada, cada vez se corrompe más. Por eso tenemos que hablarle cada vez más del Señor Jesucristo. Tienen que escucharlo. La misericordia, la maravillosa justicia de Dios es santa, es perfecta, pero es terrible para el que rechaza a Cristo y es misericordiosa para los que lo amamos. La justicia de Dios separa, como dijimos antes, a la persona que lo rechaza al Señor y a su vez es la misma justicia que cubre a aquellos que nos ha salvado. Así que concluyo con esta pregunta que yo entiendo Dios le está haciendo a usted, de alguna manera. ¿Está usted separado por la justicia de Dios? Él lo sabe, pero quiere que usted y yo reflexionemos. ¿Está usted separado por la justicia de Dios o está usted cubierto por la justicia de Dios? Llegará el juicio final y usted estará sabiendo que va a juicio de condenación, o usted va a estar tranquilo diciendo, yo he puesto mi confianza en mi Salvador, Él me ha salvado, Él me ha reconciliado, aún estando en la tierra, yo nunca fui perfecto, pero yo sé que fui salvo, no hay temor de este juicio. ¿Dónde está usted en esos dos lados de la moneda? La justicia de Dios que separa a la persona que le rechaza es a su vez la justicia que tiene poder para cubrir a esa persona si recibe la salvación que Dios le ofrece. Le repito, ¿está usted separado por la justicia de Dios o está cubierto por esa justicia porque Dios le ha justificado? Este es el libro de Romanos que dice, justificados pues por la fe, declarados justos legalmente delante de Dios por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esa es la realidad suya? O mi amigo oyente o televidente, ustedes que están acá, ¿esa es su realidad? ¿O todavía no sabe que eso es así? Dentro de su corazón, usted sabe en qué situación usted está. ¿Ha sido declarado usted justo por Dios? ¿Por haberse arrepentido? Justo no significa que, ok, aquí veo a Daniel, nunca hace nada malo. Nunca se equivoca. Eso no es justo. No es lo que significa justo. Justo es Daniel, póngale usted su nombre, yo pongo el mío, un día reconoció que era pecador y merecía el justo juicio de Dios. Es parte de la humanidad como todos los demás. Y dijo, Padre, Dios, yo no quiero llegar a juicio porque sé que no hay alternativas. Aquí no hay mordidas, aquí no hay coimas, aquí no hay forma. No hay forma. No hay forma de negociar. Pero el Señor me dijo a través de la palabra, en un mensaje como este, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y yo puse mi confianza en Él y dije, Señor, yo creo de todo corazón que cuando tú viniste a la cruz, te acordaste de mí, tú pagaste por mis pecados, mi deuda la pagaste tú, mi juicio lo pagaste tú. Yo confío en ti, tú no puedes mentir, tú me dices que si pongo mi fe en ti, te sigo a ti, tú me salvas. Esto ocurrió hace más de 50 años y siempre seguiré siendo salvo por la justicia de Dios. Y usted también. Y si no lo ha hecho aún, ¿qué está esperando? Algunos me han dicho, cuando yo me muera y esté frente a Dios, ahí Diosito que diga lo que Él quiera. Diosito, por empezar no es Diosito, es Dios. Por continuar, ya dijo lo que va a pasar. Aquí está escrito, son 66 libros en uno, que le están diciendo lo que va a ocurrir o cómo puede usted salvarse de eso que va a ocurrir y en cambio vivir para Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias porque tu justicia es mucho más grande que la justicia del ser humano. Señor, nosotros como seres humanos a veces juzgamos sin misericordia, condenamos sin pasión, sin compasión. Parece que los seres humanos tenemos un gusto y un sabor especial por condenar a otros. Mas tú, Señor, que eres el único justo y perfecto, en tu justa y maravillosa justicia, has enviado a tu Hijo para cargar con nuestra culpa y nuestra deuda en la cruz del Calvario. Y tu palabra dice que Él ha resucitado al tercer día, probando a la humanidad que Él es Dios y tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, sobre la salvación o sobre echarnos esa salvación. Pero a todo aquel que confía en Él, como muchos de nosotros hemos confiado en quién eres tú, Señor Jesús, y lo que has hecho por nosotros. Tú nos has dado vida nueva, Espíritu Santo nos ha traído a la convicción de pecado y no nos hemos rebelado, al contrario, hemos dicho, sí, Señor, ven a mi corazón, yo me entrego a ti, sálvame, Señor, del juicio venidero, reconcíliame contigo hoy. Dame una vida que de verdad vale la pena vivir mientras espero que tú regreses. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Escucha a través de radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red.
1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
sangre me compró, fue mi a la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez, el Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. En Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte de Redentor. Mis pies por gracia sostendrán. Su triunfo siempre.